La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
En una semana donde Gladiator acapara titulares, el cine español muestra su fuerza y diversidad con tres películas muy diferentes y originales. Polvo Serán es el musical de Carlos Márquez Marcet con Ángela Molina y Alfredo Castro, Bailando con la Muerte. También llega a cines En la Alcoba del Sultán, La aventura cinéfila de Javier Rebollo con Pilar López de Ayala y, por último, David Pérez Sañudo adapta a Los últimos románticos, la historia de una mujer obrera y solitaria anclada en un pasado que ya no existe. Además, recomendamos El baño del diablo, La gran triunfadora en Sitges y os traemos Ración de nuevas series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Quiere que lo encasillen y demuestra la variedad y originalidad de sus propuestas en una semana con tres películas en cartelera como Polvo Serán, musical de Carlos Márquez Marcet, con Ángela Molina y Alfredo Castro sobre la muerte digna.
¿Nos vamos juntos o no se va nadie? No se va ninguno.
Pues no nos vamos ninguno.
Bueno, perfecto.
Javier Rebollo, uno de los directores más personales de nuestro cine, vuelve una década después al largometraje con En la Alcoba del Sultán, una película llena de capas y lecturas que rompe con la narración lineal y que homenajea al cine de los hermanos Lumière.
Venerable sultán du pays du Nord, recherche quelqu'un qui l'initie au mystère de la chambre noire.
Tenemos también una película que ahonda en la crítica social con momentos oníricos y una historia de una mujer que debe aprender a vivir en un mundo en cambio. Los últimos románticos de David Pérez Sañudo con Miren Gaztañaga.
Buenas noches, Miguel María. ¿Me podrías decir los horarios a Salamanca, por favor?
Y lunes. Enseguida.
Sobre mujeres en entornos complejos habla también El baño del diablo, una película austríaca que reflexiona sobre una mujer acusada de matar a un niño y que usa el género para indagar en las heridas.
Hay que tirar en ambos sentidos para que la herida supure y salga el veneno.
Y dejamos para el final Gladiator 2, propuesta kitsch y megalómana de Ridley Scott, que vuelve a las películas de romanos con esta continuación de su anterior película y con dos actores de moda, Pedro Pascal y Paul Mescal.
Recuerdo ese día, jamás lo olvidaré. En el que un esclavo se vengó de un emperador.
En televisión esta semana tenemos un estreno español que convierte en heroína a una inspectora de Hacienda y defiende eso de que pagar impuestos es bueno. Es Celeste, la comedia con Carmen Machi que ha creado Diego San José.
Pero un psicólogo le puedes mentir, le puedes contar otra vida. A un inspector de Hacienda, no. Las facturas no mienten.
Una nota, un sabor, una textura. Una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El cine... en la SER.
How did I lose you in the end? I thought I was strong. Was it the floods washing you away? Maybe the stones that I laid were weak. The foundations came crashing down right underneath the feet. I see your face, I can't escape. Your sweet embrace I'll never taste at all. I searched the seas a thousand times. The wishing wells got all my coins. But nothing seems to drift me back to you.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER. Empezamos una semana en la que tenemos gladiadores sangrientos de ira y de venganza, pero también un cine español que nos trae propuestas completamente diferentes y originales. Vamos a empezar por ahí. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Polvo Serán es el primer estreno al que nos acercamos. Es el salto al musical de Carlos Márquez Marcet, un director que ahonda en la pareja, el amor y su lado más político. Esta es una historia de amor entre Ángela Molina y Alfredo Castro, de una pareja que decide morir junta acogiéndose al suicidio asistido.
Fue Francisco de Quevedo el que utilizó la metáfora del polvo para recrear, en uno de sus más célebres sonetos, la pervivencia del amor cuando acecha la muerte. Polvo serán, más polvo enamorado, esculpía el escritor barroco. De ahí coge el título Carlos Márquez Marcet para su nueva película, Polvo serán, que habla de esos dos temas, la muerte y el amor, cuestiones universales que nos atraviesan hoy.
Sí que es cierto que en esta película mis inquietudes eran más existenciales, digamos, que políticas, ¿no? Porque había una cuestión de cómo confrontar, no, esto, pero obviamente al final todo es política, ¿no? Y de hecho no salía en inicio mi deseo, voy a hablar de este tema, no quería hablar de este tema, pero sí que es muy bonito porque cuando te pones a pensar, tomar esa decisión te obliga a confrontar la muerte de una manera que no, ¿no? Que no es lo mismo tomar esa. Entonces, para mí, sí que. Y ahí las decisiones siempre son políticas, ¿no? Sí que me gustaba en el sentido como intentar no juzgar. Es decir, obviamente, ¿no? Proponer y ver un poco las dos posibilidades, generar un debate, decir. ¿Por qué no podemos? O sea, es absurdo que no podamos, ¿no?, escoger, que no podamos estar.
Es curioso que la labor del director catalán sea precisamente la de convertir en poesía una realidad muy común y dolorosa, la muerte de un ser querido ante una enfermedad terminal. Pero el cineasta no renuncia a que su primer musical sea también un artefacto político que reclama la libertad de decidir cómo y cuándo poner fin a una vida.
Mi madre ha decidido matarse en Suiza. La noticia bomba es que papá...
Papá, yo no lo entiendo.
Lo siento, hija.
No solo la va a acompañar, sino que se va a matar con ella.
Hemos tomado una decisión.
Polvo serán, como decimos, es un musical sobre la eutanasia. Toda una sorpresa en la carrera de este director, que ha ganado 2 biznagas de oro en Málaga por su ópera prima 10.000 kilómetros, donde contaba la relación de una pareja a distancia, y Con los días que vendrán, sobre una pareja que se enfrentaba a la maternidad. De nuevo, el amor y la pareja están en el centro de esta película, pero ahora en el final de sus vidas y con un estilo, eso sí, que rompe el naturalismo de esas películas.
Y empezó con unos amigos que me explicaron esta historia de que ellos son parte de una asociación de muerte asistida en Suiza y que querían hacerlo juntos. Entonces ahí les propuse, a ver cómo sería hacer esto. Hicimos un taller de creación y nos dimos cuenta que en muchos momentos en los que no habían palabras, que faltaban, porque es muy extraño abordar el tema de la muerte desde un lado existencial, casi la desaparición de uno mismo, no el duelo de otro, no ver cómo, pero uno mismo, decidir, no, ¿esto lo vamos a hacer un lunes o va a ser el miércoles? No, es que el lunes tengo el fisioterapeuta y el miércoles lo hacemos. Es muy absurdo, es muy extraño y es muy difícil acercarse a eso. Entonces nos damos cuenta que aparecía una y otra vez, ponían música, bailaban, y era un lenguaje que estaba todo el rato allí. Y luego empezamos a ver documentales también muchos, y siempre en el último momento, al final, siempre la música tenía un papel protagonista. Y si empiezas a pensarlo, es en todas las culturas, en toda la investigación que hacíamos, siempre había una relación muy íntima entre la muerte y la música, ¿no? Y es curioso, si lo piensas hoy, el último funeral en que fui, que era un funeral laico y todo, música, ¿no? Siempre aparece. Entonces era como... no me queda otra, ¿no? Y sí que es cierto que también he podido contar un poquito más de presupuesto en esta película, pues una coproducción muy compleja de hacer, y también, o sea, no es que no me hubiera querido hacer otros géneros, hacer otras cosas, también es un poco parte del mundo, de los medios que tienes y lo que puedes hacer.
Protagonizada por Ángela Molina y Alfredo Castro, dos de los mejores actores hispanos, la película cuenta con la decisión que toman ambos de viajar a Suiza para morir juntos, gracias a la ayuda de una asociación de suicidio asistido. Ella está enferma, él simplemente se niega a vivir sin ella. Es por lo que la historia del duelo y enfermedad se convierte en una bonita historia de amor.
El conocimiento de esa conciencia para lograr irnos con la mayor dignidad posible, si cabe, con una sonrisa de agradecimiento, ¿no?
Que la película es esencialmente una película sobre el amor, nada más que sobre la muerte, digamos, la dignidad de la muerte, una película en que una pareja es capaz de acompañarse bajo toda circunstancia, más allá de los hijos, más allá de la vida, más allá de todo, esa pareja va en el amor. Y eso es de una dignidad, como decía Ángela, maravillosa.
El realismo del día a día, del diagnóstico, de la asistencia al médico, de la relación con los hijos, se mezcla con la poesía visual creada a partir de las coreografías de La Veronal y de las canciones de María Arnal, que el director utiliza para adentrarse en los momentos más delicados de la pareja. Por ejemplo, para ejemplificar cómo siente el dolor el personaje de Ángela Molina, una actriz coqueta ya retirada que no soporta la enfermedad y la decadencia del cuerpo.
Va, siéntate. Tumor en el culo no tienes, siéntate.
¿Por qué me tratas como una puta vieja moribunda? Es que te odio.
Una vieja moribunda. Déjame.
Son mis dos ojitos negros. Las cortinas de un telón.
Otra coreografía le sirve a Márquez Marcet para contar cómo se siente la familia ante la decisión de la pareja de recurrir a la muerte digna, quien ha reunido en su casa a sus hijos y nietos para despedirse de todos con alegría. Esa era la intención, celebrar y despedir, pero no todos responden como ellos pensaban. Es aquí donde la historia se adentra en un retrato de las relaciones entre padres e hijos, de los traumas que genera la familia como institución y de las diferentes miradas con respecto al amor y a la muerte.
¡Que mueran los novios!
Polvo Serán es un drama preciso y emotivo, valiente en su propuesta formal y en la decisión de retratar la muerte en todas sus consecuencias. De ahí que las escenas finales pongan los pelos de punta. Es curioso que la actriz Ángela Molina, que es historia del cine español, este año firme otro papel similar en la película de Costa Gavras, El último suspiro, donde también interpreta a una matriarca enferma de cáncer que pide exactamente lo mismo que este personaje. En un año donde el cine está mirando al duelo, a la vida y a la muerte, como demuestran también los trabajos de Pilar Palomero o Pedro Almodóvar.
No he tenido mal papel en esta comedia. He cuidado mi vergel, he vivido sin tragedia. Yo no quiero que el dolor me marchite mi jardín, que el aroma de esta flor le está llegando su fin. Recordarme así.
De Polvo Serán pasamos a En la alcoba del sultán, propuesta radicalmente distinta. Es la nueva película de Javier Rebollo, director de La mujer sin piano y El muerto y ser feliz. Aquí, con la ayuda de Pilar López de Ayala, construye una historia de amor, de fantasmas, sobre la colonización, pero sobre todo sobre el cine y las imágenes. Una película de aventuras que nos lleva a la vida de Gabriel Bear, un operador de los hermanos Lumière que acudió a un país del norte de África para llevar el cinematógrafo a un curioso sultán.
Le sultan du pays du Nord recherche quelqu'un qui l'initie au mystère de la chambre noire et du cinématographe.
Y esta película contiene muchas películas, es verdad. Lo difícil fue armonizarlas, eso es lo difícil. Es una película muy oriental, ¿no? Y lo oriental sabéis que está siempre muy enredado, ¿no? Como un tapiz berber. Lo occidental, en cambio, todavía es esclavo de Aristóteles. Con todos los millones de años que han pasado, seguimos hablando de los malditos tres actos, del conflicto central y todo esto. Y esta película celebra otra manera de contar. Entonces sí, la película tiene algo de la inocencia de Tintín, a quien han acusado de colonizador también por Tintín en el Congo. Pero la aventura sana, la aventura sin cinismo, la aventura por la aventura también está en la película. Y al lado está la historia de amor, al lado está el pequeño ensayo sobre la naturaleza del cine casi godardiano, y también hay una gran historia de amor que para mí también es lo único que debe movernos en la vida, el deseo y el amor.
Gabi, s'il te plaît, et si on allait faire la sieste?
Attends, attends, attends. Tu es magnifique, Jeanne. Voilà, reste comme ça.
David David Pérez Sañudo juega en Los Últimos Románticos con el naturalismo, como hizo en Ane, su ópera prima, para retratar un Euskadi que está lejos de la postal turística que todos conocemos. Un País Vasco obrero, nublado, lleno de silencios, donde una joven ha quedado atrapada en un pasado reciente donde todo se paró. Elementos de ensoñación, crítica social y mucha ternura en esta adaptación de la novela de Chani Rodríguez.
David Pérez Sañudo ha conformado un universo reconocible y una autoría en este nuevo cine español con historias que hablan de los afectos y los silencios, de lo colectivo y lo político y de la comunicación en entornos hostiles.
¿Tú cuánto tiempo llevas sin salir del pueblo, Irune? Déjate de rareza, mujer, y muévete un poco.
Rareza es el trasiego que te traes tú con los pendientes.
Eso nada, ¿eh? Que me puedo quedar traspuesta en el sofá y me los clavo.
Pues eso. A mí las rarezas y las extravagancias no me gustan.
Lo hizo en Ane, con esa madre que interpretaba a Patricia López Arnaiz en busca de entender a su hija con el conflicto vasco de fondo. Y ahora, de nuevo de la mano de la guionista Marina Parés, adapta Los Últimos Románticos, la fantástica novela de Chani Rodríguez.
Hay algo que tiene que ver con el concepto de lo romántico, que es muy complejo. Es de estas palabras como cultura o democracia, ¿no? Que tienen tantas aristas que son muy difíciles de afrontar.
En esta historia también hay una mujer obrera en el centro, una mujer anclada a un tiempo y a un espacio que se resiste a renunciar a la herencia de unos valores, a las huellas emocionales y políticas con las que creció.
Entendíamos que la película tiene algo que ver con la idealización del otro, pero también con la idealización y la mitificación de un espacio, de un territorio, de un lugar que ya no vuelve, de una época pasada. Y ahí empezamos a entender qué tipo de peli queríamos hacer y qué significaba hacer una película romántica, ¿no?
Miren Gaztañaga, en una de las mejores y más especiales interpretaciones del año, encarna a Irune, una mujer solitaria y sin habilidades sociales, que trabaja en una fábrica de papel situada en las afueras de un pueblo industrial. Su vida se limita a ir y venir del trabajo, a limpiar los buzones de su bloque y a preocuparse por una vecina de toda la vida con un hijo violento.
Ya, pero yo no me siento bien y necesito que me acompañes. Y que me digas que no me preocupe, para que no me preocupe, como mi madre.
Tanto hablar de cementerio te trastorna. Me habrás dejado de comer otra vez, ¿no?
Solo la saca de esa rutina su contacto con un operador de Renfe, a quien llama para consultar horarios de trenes que nunca toma.
Renfe, servicio de atención al cliente, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas noches, Miguel María. ¿Me podrías decir los horarios a Salamanca, por favor?
Irune, enseguida.
Si la novela se constituía con monólogos interiores, con reflexiones chocantes de la protagonista, incluso humor fruto de los comportamientos excéntricos para la sociedad de esta mujer, aquí apenas habla, pero escucha a su entorno, observa y casi de forma instintiva, física, marca su posición en este territorio decadente.
Entonces esta cosa de que incluso para estar en lo colectivo podemos ser peculiares cada uno, y eso, ojo, nos da un oxígeno que yo creo como... Como filosofía es maravilloso, porque yo creo que en una época había algo de para estar en lo colectivo tienes que tener un carácter muy marcado, muy, o sea, tienes que ser muy de una manera. Por ejemplo, en Irune había algo, que es lo que decíamos, ¿no? Como ella, cuando ve ese grupo de obreros, hay algo que, es que no es que ya ella se acerque, hay algo de su cuerpo que se acerca, que más allá de lo que ella piensa, su cuerpo se acerca, porque es lo que ella ha mamado y es la casa, es su padre, es su tal. Entonces es muy bonito lo que trabajábamos, que no es tanto una convicción tan consciente, sino como un animalito que vuelve a su rebaño, ¿no?
Un personaje frágil, tierno e hipocondríaco que arrastra la herida por la muerte de sus padres y de alguna manera se encuentra perdida en un mundo en cambio. La de Irune es una historia de soledad y aislamiento, pero también es una historia sobre la nostalgia, sobre ese mundo de compañerismo y de colectividad de entonces que contrasta con el individualismo de hoy.
Nuestra generación, esa generación a la que nuestros padres, por lo menos a mí, le dijeron estudia hijo, que saldrás colocado y tendrás un trabajo, responde a unas dinámicas laborales de factorías de 300 empleados o de, no lo sé, igual ahora trabajas en 7 empresas en el tiempo en el que mis padres pues, tenían un trabajo fijo, ¿no? Entonces hay algo de mundo a la deriva, ¿no? Nosotros hablamos de esto de sois gente que no hace surf en una palangana, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Bueno, es un pueblo donde el bar donde ponían rock ya no va nadie, las calles a la una del mediodía antes sonaba la alarma y salían todos los trabajadores y se llenaban los bares para comer pinchos y ahora ya no. Guernica era así, ya no es así.
De ahí la paradoja de esa fábrica a punto de cerrar, de ver cómo la sanidad pública no responde a las demandas de la gente, donde el cine del pueblo cerró hace años o donde la discoteca ya ha quedado vacía y decadente. Pérez Añudo vuelve a retratar con maestría el contexto social, esas ciudades industriales de periferia olvidadas que han perdido su tejido social y laboral. Y también sigue indagando en el hermetismo vasco, en ese recogimiento en una región con un pasado de violencia. Eso tiene que ver con cómo las vecinas cierran la puerta al personaje, con la comunicación y con la forma de intentar limpiar los trapos en casa.
Pero no hay que olvidar, claro, que es un territorio donde ha habido mucha desconfianza y mucho miedo, y ha habido un conflicto político que ha atravesado muchas generaciones, ¿no? Entonces eso yo creo que a veces hace que la... No sé, yo, por ejemplo, ¿cuántas veces has metido amigas en tu casa, no? Yo muy pocas. Yo creo que el espacio familiar en Euskadi está súper protegido, ¿no?
El director arriesga y acierta al combinar el realismo de un tipo de cine social europeo con las fugas de humor, la música y también los bailes, y el surrealismo de ese operador de Renfe que se materializa con distintos actores en diferentes espacios.
Cierta distancia formal, o un estilo dardeniano, o mezcla entre ficción y documental, etcétera, y lo abraza, pero al mismo tiempo creo que también hemos intentado discutir. Y todas esas artesanías que forman parte del cine, pues cuidar la fotografía, la música, etcétera, tenían que alimentar una película que de inicio es muy austera para ver si podíamos llegar a algo mucho más dinámico y mucho más abierto en la parte final, sin que la palabra romántico o lo melodramático nos avergonzara, ¿no?
David Pérez Añudo se confirma así como un cineasta capaz de mirar y observar a la gente común, de ver el mundo interior y las posibilidades románticas de mujeres de clase obrera, de entender lo colectivo desde la singularidad y de aunar lo íntimo y lo político en una película maravillosa.
Bueno, te digo, hay uno que sale a las 9 de la mañana, llega a las 14:28. Te lo reservo, Irune.
Los últimos románticos.
Buenas noches, Miguel María.
Es una noche y nada más, solo las luces nos ven bailar, como si algo fuera a importar, como si fuera real y te quisieras quedar. Somos tú y yo, solo esta noche. Somos tú y yo, solo esta noche.
Hay ciertos ecos que tienen algo en común entre Los últimos románticos y El baño del diablo. No nos hemos vuelto locos, es simplemente que ambas películas, desde códigos y propuestas distintas, hablan de cierta depresión o hastío de personajes femeninos en entornos cerrados. En este caso, la película austríaca está producida por Ulrich Seil, que nos acerca a la depresión femenina a través de una mujer en el siglo XVIII usando el terror. Un reportaje de Mika Cilindro.
En Austria del siglo XVIII, cometer un asesinato implicaba una condena de muerte. Los pueblos estaban rodeados de bosques y naturaleza, y el papel del hombre y la mujer en el matrimonio estaban marcados por normas religiosas de la época.
¿Oyes eso? ¿Lo oyes?
¿El qué?
Los bosques están cantando.
El baño del diablo se ambienta en esa época, y ese contexto nos cuenta la historia de Agnes, cuya vida cambia por completo al contraer matrimonio con su amado. Muestra la cotidianidad de la vida campesina en una época donde el malestar de las mujeres era sinónimo de enfermedad, de ser mala mujer o de tener una maldición.
¿Qué es esto? ¡Madre de Dios, déjalo! Traerá mala suerte.
Además de estar llena de imágenes inquietantes, la ausencia de diálogos extensos en la película muestra cómo en esos tiempos se daban por hecho los roles de género, sin espacio para aquellas mujeres que tienen una idea distinta de cómo vivir la vida y que no soportan la presión que se ejerce sobre ellas.
Agnes, ya has rezado suficiente, vamos. Agnes, venga.
Escrita y dirigida por Verónica Franz y Severin Fiala, se inspira en hechos reales, con un guión basado en investigaciones sobre la vida europea en el siglo XVIII, un momento donde muchas mujeres preferían ser ejecutadas para poner fin a la infelicidad de una vida no elegida que suicidarse e ir directamente al infierno. Y es que, a diferencia del suicidio, cualquier crimen podía ser perdonado por Dios en el último segundo si había arrepentimiento, lo que daba lugar a una espiral de violencia donde las principales víctimas solían ser niños y niñas.
Mirad lo que nos ha enviado Dios.
¿Dónde has encontrado al bebé?
Un relato lejos del terror clásico, pero que juega con los arquetipos de mujeres en este género, como la figura de la loca o la histérica, que refleja a una mujer en crisis nerviosa y que reacciona ante una presión que la demanda demasiado, terminando por ser ella el monstruo.
¿No lo ves? cada vez va peor.
Donde el papel de la religión tiene un gran peso culpable en la ejecución de esos crímenes.
Al señor no le gustará que no cocines para tu marido.
Y donde el diagnóstico de la depresión para la mujer era resuelto con tratamientos violentos y, por supuesto, ineficaces.
Hay que tirar en ambos sentidos para que la herida supure y salga el veneno.
Su productor Ulrich Seil, cineasta austriaco, marca el tono distante y duro de algunas escenas, mezclado con ciertas tradiciones de ese país como los cuentos y las leyendas religiosas.
¡Un siluro!
¡Un siluro!
¡Mételo con cuidado!
Eso hace que El baño del diablo sea una película con mucha honestidad en su retrato de la época, con una atmósfera oscura, retratada a través de una fotografía llena de luces y sombras que nos transportan a cuadros clásicos de la historia del arte. Reflexiona sobre cómo era tratado el sufrimiento de las mujeres y deja ver que los malestares de aquella época siguen teniendo una continuidad en la sociedad actual.
Y por último, el gran estreno comercial de esta semana es Gladiator 2, donde Ridley Scott echa el resto en una película barroca, con anacronismos históricos, con mucha sangre y con Pedro Pascal y Paul Mescal luchando sobre la arena del Coliseo. El peplum ha vuelto y de qué manera nos lo cuenta nuestro cónsul romano Elio Castro.
Cuando se estrenó Gladiator en el año 2000, el cine de romanos y las películas de gladiadores habían caído en el olvido.
Joey, ¿te gustan las películas de gladiadores?
Hollywood llevaba casi 4 décadas sin hacer una película ambientada en la antigua Roma.
¿Tú crees que el pueblo se sentirá atraído por esto?
Creo que él sabe lo que es Roma. Roma es la plebe. Les ofrecerá magia y la plebe se distraerá.
Y eso es lo que hizo Ridley Scott. Gladiator no pretendía ser una crónica histórica rigurosa y fiel a los hechos, sino una película de aventuras y entretenimiento. El director, ayudado por las nuevas tecnologías, recreó las calles de la antigua Roma con su monumental Coliseo.
Tendrías que ver el Coliseo hispano. 50.000 romanos mirando cada movimiento de tu espada, ansiando que des el golpe mortal. El silencio antes de asestarlo y el clamor posterior, que crece como una tormenta, como si fueras el dios del trueno.
Russell Crowe, Joaquín Phoenix, Richard Harris, Oliver Reed, que murió en pleno rodaje, y Connie Nielsen estaban en el reparto de ese film que fue un gran éxito de público. A la ceremonia de los Oscars se presentó con 12 nominaciones, consiguiendo 5 premios, entre ellos Mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe.
Enhorabuena. Sacrificaré 100 toros por tu triunfo.
Ahórratelos. Honra a Máximo. Él ganó la batalla.
General.
Señor.
Roma te saluda y yo te abrazo como un hermano.
En años sucesivos hicieron más películas de ese género llamado peplum, es decir, películas que contaban la historia de Roma o de Grecia. Títulos como 300, Alejandro Magno o La Legión del Águila. Y se barajó hacer una secuela de ella. Ahora, 20 años después, Gladiator vuelve. Ridley Scott, a sus 87 años, dirige por primera vez la secuela de uno de sus éxitos. Paul Mescal, el actor candidato al Oscar por After Sun, es el protagonista de esta historia que intenta repetir el esquema de la película original. Un prisionero de Roma que acaba en la arena del Coliseo luchando por su vida y buscando venganza.
Es un arte elegir gladiadores. Suelen ser prisioneros de guerra.
Y que en realidad es Lucio, ese niño, hijo de Lucila, la hija de Marco Aurelio, el personaje que interpretaba Connie Nielsen, que es la única que repite del reparto original.
Lucio, toma la fuerza de tu padre. Se llamaba Máximo. Y yo lo veo en ti.
El chileno Pedro Pascal es el general Acacio.
Reclamo esta ciudad para la gloria de Roma.
Y Denzel Washington es Macrino, un sinuoso personaje siempre a la sombra de los emperadores Geta y Caracalla, que desea hacerse con todo el poder de Roma.
Tengo la confianza de los emperadores. Eso me llevará hasta el trono. Tú serás mi instrumento.
Nunca seré tu instrumento. En esta vida o en la otra.
A una película como Gladiator 2 no se le pide una verdad histórica, pero tampoco que caiga en el puro disparate. En Gladiator 2 las peleas en la arena del Coliseo resultan ridículas, con gladiadores cabalgando sobre rinocerontes y naumaquias, batallas navales con tiburones. Los actores protagonistas parecen fuera de lugar, totalmente perdidos en un guión sin pies ni cabeza. Los emperadores Geta y Caracalla parecen unos memes y solo Denzel Washington se divierte con su personaje.
Ahora soy tu dueño, pero ¿qué cabeza puedo darte para satisfacer esa furia?
Con el general me basta. Roma me lo ha quitado todo. Pero alcanzaré mi venganza.
Mucho fuerza y honor, mucho alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra, pero muy poco cine y nada, absolutamente nada de emoción en esta película dirigida por Ridley Scott. Sin duda, lo pasábamos mejor en nuestras viejas clases de latín.
¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos!
¡Romanus! ¿Que se declina cómo?
¡Anus! ¿El vocativo plural de anus es?
¡Ani!
¡Romani!
Y, por supuesto, viendo las antiguas películas de gladiadores.
Un ejército de gladiadores. Nunca sería un ejército igual. Un buen gladiador vale por dos soldados romanos.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
En televisión llega una de las series españolas del año, la historia de una estrella de la música latina que es investigada por Hacienda. A todos nos suena esta premisa que Diego San José ha llevado a la ficción en Celeste. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. En realidad, Sara Santano es la verdadera protagonista de Celeste, una inspectora de Hacienda a punto de jubilarse que se enfrenta al encargo más importante de su carrera, demostrar que esta estrella del pop reside en España y que tiene que pagar aquí sus impuestos, más de 20 millones de euros que debe a las arcas españolas. Carmen Machi interpreta uno de los personajes del año, mano a mano con Manolo Solo, que brilla como paparazzi en esta serie creada por Diego San José, ya estrenada en Movistar Plus.
Va a llegar un día que cuando te pongan delante todas las facturas de un contribuyente, cuando coloques todos sus gastos así, en fila, uno por uno, encima de una mesa como esta, no solo vas a ver sus gastos, vas a empezar a ver otras cosas, una historia vas a ver. Una vida.
Desde su estreno en 2018, Yellowstone ha modernizado el género del western y revitalizado la carrera de Kevin Costner como el patriarca de la familia Dutton y protagonista de la serie. Ahora Sky Showtime estrena el final de su quinta temporada con dudas sobre la continuidad de la serie después de que el actor la abandonara. Mientras las conversaciones sobre posibles spin-off avanzan, ya podemos disfrutar de este drama familiar muy bien escrito.
Fui a verle para averiguar si mi padre estaba involucrado.
¿Lo estaba?
Solo lo admitió cuando le punteé la cabeza con un arma.
¿Y cuando lo admitió porque no le pegaste un tiro, joder?
Netflix también gusta de cortar las temporadas para que duren más. La plataforma ya ha estrenado la segunda parte de la sexta temporada de Cobra Kai. La oleada nostálgica y poco original hizo que apareciera esta secuela de las películas originales de Karate Kid, que ahora se traslada a Barcelona para preparar su inminente final con un combate de infarto. Habrá que esperar al año que viene para verlo porque sí, es una temporada dividida en tres partes.
Mucha gente tenía que aprender respeto, disciplina. Por eso fundamos Cobra Kai. Juntos cambiamos las cosas.
Sí. Cierto.
Y podemos volver a hacerlo. Hay una generación nueva que puede aprender lo que sabemos.
Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Mica Cilindro. Nos vamos con Solas, la película de Benito Zambrano que cumple 25 años y que vuelve a los cines. Adiós.
Yo he sido un buen hombre.
Sí. Me pegaste algunas veces.
Pero me porté como un hombre.
En casa nunca faltó la comida.
Pero un hombre. He sido un buen hombre.
No entiendo lo que me quieres decir.
Va, déjalo. Vieja tonta, tu cantinena.
El cine en la SER, con Pepa Blanes. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.